Algo muy importante. No sé cuántos antes, qué medio usaban para viajar o qué brújula, si usaban brújula, GPS o un físico mapa, cómo viajaban, cómo nos dirigíamos a un lugar. Hay algo bien importante que queremos decirles, alabado Dios, cómo podemos llegar a nuestro destino sin necesidad de un mapa, sin necesidad de un GPS. Amén. Vamos a ver Josué capítulo 3, verso 3 y al 5. Amén. Gloria a Dios para siempre. Te adoramos, Dios. Busque a Josué o lo lee ahí conmigo. Capítulo 3, verso 3. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas, hará mañana maravillas entre vosotros. Quiero decirle que si usted quiere un milagro o está buscando del Señor, consagrarse al Señor, tiene que limpiarse, tiene que santificar su vida, amén, para que el Señor haga. Siempre que el Señor envió algo o dijo algo, dijo: apártate del pecado, ve y no peque más. Amén, para que no te venga alguna cosa mayor. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias en Cristo Jesús. Tú eres grande, hacedor de maravillas. Te adoramos por todo lo que tú has hecho, Dios, aún antes, en el pasado, haces hoy y estamos seguros que tú en el futuro así harás. Tenemos tu palabra, tenemos tus promesas, tenemos esa preciosa fe que es más valiosa que el oro. Dios, guárdanos y guíanos, así como tú guiaste a tu pueblo Israel, Señor, con este comandante en jefe, con Josué. Úsanos para gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Amén. Hermanos, yo no sé cuántos se han preguntado alguna vez por qué mucha gente nos decimos que estamos en victoria y caminamos hacia adelante, tenemos una vida victoriosa, fructífera, y hay personas que no. ¿Cuál es la diferencia si como creyentes decimos que hemos aceptado a Cristo Jesús y que creemos que el Espíritu Santo está con nosotros como creyentes? ¿Y por qué tenemos una vida así raquítica, de excusas, una vida negativa o como los 10 espías restantes de Josué y Caleb, que fueron muy pesimistas y negativos? A esas respuestas quiero darle también con esta escritura que hemos leído, alabado Dios. Y el mensaje de hoy: cómo llegar a su destino sin mapa. Hay una historia que estaba recaudando o mirando de un viejo barco, hermanos, que una noche oscura y de tormentas estaba en alta mar. No sé por qué cuando se hablan de barcos y de historias siempre es una noche oscura y luego de olas muy grandes y que está en medio del mar, pero este barco avanzaba lentamente y las olas eran altas y eran fuertes, fuertes, perdón. Así que cierto joven, no sé si fue un joven exactamente, un pasajero se acercó al capitán porque estaba preocupado debido a que la nave era vieja y estaban en alta mar. Así que él se acercó al capitán y le preguntó si estaban seguros en ese barco viejo. Y el capitán le contestó: bueno, este es un viejo barco que hace aguas y estamos en medio de una tormenta y podríamos una de dos cosas: hundirnos e ir hacia abajo o bien ir hacia arriba. Bueno, yo creo que este fue un poco optimista, ¿no? Al decir eso, pero mientras tanto él dijo una frase que me gusta: mientras tanto, seguimos avanzando. Quiero decirle que hasta aquí, en este calendario, en este nuevo año 2017, Dios nos ha guardado y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Seguimos avanzando. Mire, ¿qué de este nuevo año? Como le estoy diciendo, bien podríamos ir nosotros hacia abajo, detenernos, estar estancados, o podríamos nosotros, aunque voy a hablar un poco negativo, en este sentido, ya ve que vienen las enfermedades, vienen los accidentes y todo, podríamos morir y aunque gocemos de una buena salud, y podría suceder un accidente y estaremos en un momento bajo tierra, ir hacia abajo, o si el Señor viene, nos toma en el rapto y nos lleva inmediatamente hacia arriba, como dijo aquel capitán. Pero ya sea que vayamos hacia abajo o hacia arriba, seguimos avanzando, así como aquel barco. Mire, vamos a ver la fórmula entonces de cómo llegar a nuestro destino sin necesidad de un mapa. Y en esta historia de Josué 3, Dios está guiando al pueblo de Israel desde su esclavitud en Egipto, que habían salido ellos a la libertad de la tierra prometida, la tierra gloriosa. Y esta era la tierra de la oportunidad, pero también era la tierra del misterio. Y no sabemos el futuro, pero aquí es donde está la expectativa y está lo emocionante, diría yo. Al misterio. Josué le dijo al pueblo: nunca hemos caminado por aquí, este es un nuevo día, juntos tendremos la oportunidad y el misterio. Iglesia, vino nuevo. Este entramos en un nuevo mes, enero, un nuevo año 2017. Tenemos 6 años caminando aquí, los que empezaron con nosotros. Unos han desistido, ruego a Dios que estén firmes en Dios, sirviendo en el sitio donde estén. Pero quiero decirle que tendremos la oportunidad de explorar nuevas cosas, seguir avanzando. Hay misterios, sí. Pero algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto de Israel y de Josué y el pueblo que se encaminaba por el desierto, aproximándose al río Jordán, que muy pronto iban a cruzar, se habían detenido ahí, e iban hacia la tierra prometida? No sabemos qué nos depara este 2017, hay muchas sorpresas, pero seguimos avanzando. Y si alguien me dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo, eso de seguir avanzando? Bueno, la Biblia dice que eso en relación al peregrinaje del pueblo de Dios en el desierto, y hablando Pablo a los Corintios, 1 Corintios 10, dice que estas cosas que le sucedieron a ellos en la historia bíblica están como ejemplo a nosotros, para amonestarnos a nosotros que hemos vivido los últimos días de la historia. Así que es buen ejemplo para tomarlo. Así que podemos tomar esta historia y abrirnos nosotros paso a través de ella, porque hay increíbles lecciones o principios, como vamos a ver en esta historia bíblica. Israel iba a algo totalmente desconocido y ciertamente iban hacia la tierra prometida y la tierra de las oportunidades. Cada uno de vosotros salimos de nuestros países, sin mencionar ellos, y salimos con una esperanza, salimos con una esperanza más bien hacia esta tierra que es la tierra de como una tierra prometida, tierra de oportunidades para todos los pueblos, mayormente, bueno, también los europeos asiáticos, pero mayormente los hispanos, y nos conducíamos de una manera, un camino, y aquí estamos, hasta aquí Dios nos ha guardado. Así que ellos tenían dificultades en pasar ese gran río. Este río lo podrían pasar por diferentes áreas, pero en esta época del año creemos que era muy caudaloso debido a las lluvias y a las nieves en las partes altas que se hacían aguas. Entonces no era fácil pasarlo. Pero ¿cómo llegar a nuestro destino sin mapa? Josué, estos versículos que leímos, dice que ellos tenían que mantenerse como 2,000 codos, es decir, unos 800 metros, una media milla, alabado Dios, entre distancia del arca y luego el pueblo que avanzar. Ahora, esta frase, vosotros, que dice el versículo 3 y 4, vosotros no, nunca, el verso 4, alabado Dios, a fin de que sepáis que el camino por donde habéis de ir, porque entre vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Esta frase, vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino, nos llama la atención aquí, porque todo era nuevo para ellos. Era un nuevo camino, un nuevo comienzo, un nuevo día, una nueva tierra y tierra de misterios. ¿Cuántos cuando nos encaminamos hacia un país, otro lugar, simplemente otro estado, otro trabajo, una relación, en un matrimonio, vienen hijos nuevos? Esas son nuevas experiencias que no conocemos. Sin embargo, aquí estamos. Pero ellos tenían que tener sus ojos, escuche bien, sobre el arca en aquel entonces, y movilizarse solo cuando el arca se moviera. Era parecido a la nube. Cuando la nube se movía en el día, la columna de nube, ellos se movían, y en la noche la columna de fuego se movían, ellos se movían, pero ahorita es el arca. Pero ¿qué era esto del arca? Aquellas personas que no estén muy relacionadas con el arca del pacto. Bueno, era un mueble que tenía, que ocuparía un lugar central en el lugar santísimo del templo en un futuro, y era un mueble pequeño, que medía como 70 centímetros de ancho, 70 centímetros de largo y como un metro, 40 centímetros de largo, que era cargado por unas dos personas, si no más. Y dentro del arca contenía las tablas de los 10 mandamientos que Dios había dado a Moisés, contenía la vara de Aarón que floreció y una porción del maná. La parte superior, es decir, de afuera o interior más bien, la parte principal del arca estaba cubierta con oro totalmente sólido, y a un lado y a otro tenía figuras de un querubín con sus alas extendidas, eso aún en el cielo. Recuerde que esto es una figura de lo que está en el cielo, para hacia el propiciatorio. Ahora, el sumo sacerdote, él rociaría la sangre de los animales sacrificados como expiación por el pecado del pueblo en aquel entonces, y la gloria de Dios estaba sobre ese lugar. Así que ve cómo la gloria de Dios no era totalmente invisible, sino se mostraba a través de esa arca. No todo era invisible, no, sino que se miraba ahí. Así que esto simbolizaba la vida y la santidad, la justicia, la presencia de Dios. La sangre que se ofrecía allí en expiación representaba al Señor Jesucristo, y todo era un cuadro de Jesús. Estoy haciendo algo, hablando de símbolo para explicarle y no quiero confundirlo, pero Jesús es el arca del pacto ahora en el Nuevo Testamento. Y necesitamos nosotros no perder de vista esto, porque si no nos perdemos de mucho, yo diría de todo. Y este es un cuadro, una representación, es una profecía de Jesús del Antiguo Testamento, y debemos tener nosotros todo esto en mente mientras hablamos de cómo llegar a nuestro destino, mientras seguimos avanzando, y cómo hacerlo sin un mapa. Ahora, esto va a ser, repito, un nuevo día. Va a haber cambios aquí, pero ¿qué es lo que va a cambiar? Mire, Josué, los versos 3 y 4 que hemos dado lectura, hasta ese día el arca había estado en medio de ellos en el campamento, y cuando ellos se movían, el arca se movía. El pueblo, los levitas, los sacerdotes, el ejército que estaba entonces, las mujeres, los niños, aún con todos los animales. Pero llegó un nuevo día. Las cosas van a ser diferentes, entonces sí va a notar el cambio. Donde van a ir a una tierra nueva, van a abandonar el desierto. Recuerde, habían estado en el desierto y llegaron al río ahí, al río Jordán, como cuando usted llega al río Bravo. Dice, este es el río y tiene que cruzarlo, no sé cómo, a nado lo van a pasar. Pero ahí ellos iban a pasar, pero con instrucciones. Ahora, iban a dejar el desierto ya. Entonces el arca no estaría exactamente en medio de ellos, van a cambiar las instrucciones, y Dios lo dijo a través de Josué de la siguiente manera: que anduvieran, que tuvieran sus ojos en ella, que el arca se iba a ir adelante, que ellos, como unos 2000 codos, explicamos unos 800 metros, y cuando el arca avanzara, ellos avanzarían a cierta distancia. Y solo debían marchar cuando el arca estuviera en movimiento, y ese iba a ser el camino hacia la victoria, y de esa manera ellos serían guiados. Recuerde que los que somos guiados por el Espíritu de Dios los tales somos hijos de Dios, ser guiados. Y ahorita le voy a hablar de un tiempo, de un propósito, y es en el tiempo de Dios. Ahora, cuando ellos estuvieran en el desierto, ellos no estuvieron en victoria, no tenían ni un ejército organizado, totalmente la gente se quejaba, y especialmente la gente negativa, pesimista, que ese tiempo de 40 años, escuche bien, Josué y Caleb simplemente o solamente estuvieron asistiendo a funerales de sus amigos negativos y pesimistas, enterrando 40 años, enterrando a sus compatriotas, a todos los negativos y todos los que murmuraron. Toda la generación de ellos murió. Mucho cuidado aquí. Y solamente Josué y Caleb y la nueva generación pasó. Todos murieron. Así que escuche el que se queja, alabado Dios, y mayormente contra Dios y luego las personas que Dios ha puesto. Así que vemos entonces, alabado Dios, que ellos debían entrar a la tierra prometida. Y yo no sé cuántos estén listos para cruzar ese río de dificultades. Amados hermanos y amigos, la vida está llena de problemas, de dificultades, de ríos de problemas que hay que cruzar, que hay que navegar. Entonces, ellos tendrían que moverse cuando el arca se moviera. Pero, ¿cuál es la diferencia entre algunos creyentes? Le voy a explicar que nos decimos que estamos en victoria y otros que no. Que solamente quejas, excusas y lo negativo, y que hay veces tienen dificultad hasta para venir a la casa del Señor a escuchar un mensaje o venir y sentarse. Siento que otros luchan y traen personas y hablan y dicen, y ahí vamos y ahí la llevamos y todo lo puedo en Cristo, y arrastrándose y con fiebre, gastritis y todo. O sea, aquí estamos. Mire, ¿por qué algunos viven en victoria y otros no? Porque yo creo y yo considero que Dios no tiene hijos favoritos entre nosotros. Todos los creyentes tenemos al Señor Jesucristo, Él mora en nosotros, pero no todos los creyentes seguimos igualmente y totalmente al Señor Jesucristo. Y esta es una de las claves y algunos otros principios que le voy a decir. Mire, muchas personas creyentes autodenominados cristianos solamente creen en Dios y tienen a Dios o el arca en algún cajón, en algún rincón. Usan las Biblias para cuando vienen al templo, pero luego las largan o se los olvidan aquí o en el carro, alabado Dios, y las desempolvan, pero no las leen, mucho menos las escudriñan. Y a Dios, cuando ciertamente Dios dijo que Él estaría en medio de nosotros, donde están dos o tres reunidos, pero casi nunca se reúne con los creyentes, está solitario y no está buscando de Dios, mucho menos siguiéndolo. Ahora, por eso no está en victoria. Pero mire, tienen tal vez en algún lugar de su creencia, en algún rincón a Dios, pero no lo tienen como una guía. Y cuando Jesús es el Señor y es el líder de su vida, de su familia, entonces Jesús está enfrente, como el arca. Ve la diferencia que vamos a ver. Y si usted le sigue, entonces eso hace la diferencia. Esa diferencia no es posesión, sino es posición. El arca en el desierto estaba en medio de ellos y la tenían que mover, cargarla. Entonces, recuerda cuando el arca se la cargaban hombres y no animales, y lo que sucedió cuando la echaron en los animales, en los bueyes, cómo murieron. Alabado Dios. Pero ahora el arca cambia de posición y está enfrente, adelante, como cuando Jesús le dijo a Juan, si yo quiero a Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, Juan capítulo 21, sígueme tú. O sea, Jesús quiere que lo sigamos a él aquí donde quiera que estemos y que él sea nuestro guía, que seamos hijos e hijas guiados por el Espíritu Santo. Así que vemos entonces que no es cuestión de posesión. Muchos creemos en Dios como todos creemos, pero de posición, estar posicionados con Cristo. Estoy sentado en lugares celestiales. Amén. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta es la gran diferencia. Entonces, si usted tiene al Señor, mi pregunta es, si le está siguiendo, Él le está guiando a usted en este tiempo en su vida, en el lugar donde está o a donde usted se dirige. Ahora, y también es la tierra del misterio, como dije, y ese es el escenario. Si usted quiere llegar a su destino que Dios tiene para usted, Él tiene un plan individual para usted. Esto me llamó a mí, por decir, a predicar. Yo no sabía estas cosas, que Dios nunca hace dos cosas iguales. Mire, hace poco cayó una gran nevada. Ni dos copitos de nieve son iguales. Mire usted las gotas de agua que están destilando, el gotero que tiene ahí en su casa. Alabado Dios, una gota y otra. Nada es igual. Yo no soy igual a usted, ni usted a mí, ni aún en la pupila de los ojos, ni en la huella de las manos. Dios no hace copias. Dios nos hace totalmente diferentes. Y es ahí donde tenemos que entender el plan individual. Dios no tiene preferidos, pero sí tiene un plan, un propósito específico para cada uno de vosotros. Entonces, vemos que Dios no hace nada igual, y el plan que Él tiene para usted es totalmente diferente al que Él tiene para mí o para cualquier otro hijo o hija de Dios. Así que recuerde que el arca representa al Señor Jesucristo. Él es el tesoro de bendiciones, y cuando Él se mueve, nosotros nos movemos. Debemos hacerlo también. Hay algunas cosas y principios que vamos a extraer, como aquí le dije, podemos avanzar. No creo que saquemos ni siquiera algunos versículos más adelante. Estaba examinando que es extenso, pero sí vamos a ver cómo podemos hacer para llegar entonces a nuestro destino sin un mapa. Primero, tenemos que dejar que Jesús nos guíe con su presencia. Como leímos el verso 3, alabado Dios, y 4, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y a los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Yo me muevo donde Dios se mueve, yo doy vida donde Dios da vida, donde Dios no da vida, yo no puedo dar vida. Así que si Dios está haciendo algo aquí, yo estoy aquí, y donde Dios esté, yo estoy allá. Pero hay personas que van a donde Dios no está. Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya a este lugar? ¿Que yo ande con este o con aquella persona? No es su voluntad, Dios no está ahí. No sea insensato. Ahí está la muerte, ahí está el diablo, alabado Dios. Ahí no está Dios. Dios es omnisciente y todo, pero Él no está en el pecado. Él no está en la oscuridad. Yo habito la luz y la eternidad. Pero con el limpio de corazón, el que tiembla a mi palabra, alabado Dios. Así que esta es una extraordinaria aventura. Mire, ellos nunca habían estado en esa tierra prometida. Ellos iban a entrar a un territorio inexplorable. Sin embargo, no necesitaron un mapa ahora como nosotros. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que la voluntad de Dios para usted o para mí no es un mapa, sino una relación con Dios. No es cuestión de nosotros cuántos sabemos, cuántos títulos tenemos, si tenemos documentos o si hablamos tantos idiomas. Es cuestión de Dios y nuestra relación, estar apegados con Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no permanece es arrancado y echado fuera. Tenemos que estar pegados a Él. Déjeme decirle que la voluntad de Dios es esa. Lo importante no es lo que nos depara el futuro, sino mantener los ojos fijos en Jesús. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en el pastor, no en el líder político, y pelearse por los partidos y eso, mucho menos atacarlos y tirarles. Eso es de inconversos. Eso es desconocer totalmente a Dios y su palabra. Ni aún el futuro es importante para nosotros, en el sentido, en el futuro físico, o sea literal, de esta tierra que nos espera. Cuando el arca se ponía en marcha, todos se ponían en marcha. La aplicación práctica en esta lección, si no pudiéramos avanzar mucho y predicar mucho, es la siguiente: que debemos dejarnos guiar por su presencia. Alabado Dios. Así que ahora usted no tiene que saber cuándo exactamente, ni el cómo. Voy a dar preguntas, algunas preguntas difíciles, porque muchas personas no. Si Dios me dice, Dios ya dijo. Si Dios me llena con su Espíritu, ven Espíritu Santo, ¿desde cuándo lo envió? Hace más de 2000 años. Quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Pablo, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda inmundicia. Sigue buscando más la voluntad de Dios. Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, esta es la perfecta voluntad de Dios. ¿Para qué nos hacemos? Alabado Dios. Sencillamente, mire, se les dijo que no debían moverse hasta que el arca lo hiciera. Con Dios, el hacer las cosas en el momento adecuado es más importante que el tiempo mismo. Muchos queremos afanarnos y aprovechar el tiempo. Quiero decirle que su tiempo no es el tiempo de Dios. Nuestra hermana Betty estaba diciendo algo muy certero. Fue en el tiempo de Dios y la voluntad de Dios cuando yo hice esto y me miré con mi nietecito y luego con mi hijo y todo eso. En el tiempo de Dios, de eso vamos a hablar aquí. Yo no sé si alguna vez usted se ha impacientado con el Señor, porque muchos dicen que el Señor es lento y se impacienta porque Dios no le contesta. Ay, como yo le serví a Dios, me entregué algunos mesecillos y Dios no me contestó, entonces ya no creo en Él. Se hicieron ateos. Dios no trabaja así, no es una máquina de sodas, de Coca-Cola. Ahora, muchos dicen, es que Dios no actúa rápidamente. Quieren meter a Dios en un cajón, escuchen. Usted no puede hacer lo contrario o lo correcto, o más bien, le voy a explicar algo que tal vez a veces lo podemos asimilar, porque yo no soy muy listo que digamos. Usted no puede hacer lo correcto, o usted puede hacer lo correcto más bien en el tiempo equivocado. Y hay personas, pero yo creí que era lo correcto, yo creí que eso era, yo hice lo correcto, pero ¿qué dice Dios? Por ejemplo, mire, en el caso de Moisés, Moisés era el libertador que Dios tenía para libertar de la esclavitud a su pueblo, los israelitas. Pero él no pudo esperar, así que él, ¿qué hizo? Se adelantó y trató de ser un misionero en potencia, yo creo, y terminó matando a un egipcio y tuvo que pasar 40 años en el desierto caminando en círculos porque no supo esperar a Dios en su tiempo de Dios. Y actuó antes, se le adelantó a Dios. Y mire lo que causó, 40 años dando vuelta. Y tuvo que a los 80 años empezar en su ministerio, cuando pudo empezar a los 40. Ahora, lo mismo sucedió con Abraham. Dios le prometió un hijo a Abraham y a Sara, pero él no supo esperar. Él tuvo una relación amorosa ahí con la criada de su amada Sara, Saraí, la princesa, la criada llamada Agar, y entonces le dio un hijo esta mujer llamada Agar, llamado Ismael. Ahora, y hasta el día de hoy, mire, en el mundo entero, este problema, por causa de que Abraham no supo esperar el tiempo de Dios, los hijos de Ismael, que son los musulmanes, los árabes, los palestinos, se pelean con los israelitas. Hasta el día de hoy dicen ellos que si la capital que está en Tel Aviv la mueven a Jerusalén, hay guerra, los musulmanes se la van a echar encima. Y todo esto es profético. O sea, al entrar este hombre y hacer eso, apoyar a Israel y mover, alabado Dios, también aún la embajada norteamericana a Jerusalén y declarar capital, que todos los gobernantes no han podido. Entonces dicen los musulmanes, que son muchísimos, ya saben cómo son ellos, hay guerra, dicen ellos. Esto es lo último en noticias. Así que todo esto, mire, causó guerras y todo, y porque Abraham no pudo esperar un poquito, creó un problema étnico, o sea de razas, que no terminó o no va a terminar sino hasta que Cristo venga y él mismo ponga su reinado en Jerusalén, en Israel, en el milenio. Hasta entonces nadie ha podido. Usted ha visto los presidentes anteriores norteamericanos, han intercedido y han querido y no se ha podido esto. Así que no sé usted, pero mire, si ha notado una cosa bien importante en la vida de Jesús, mire, que Jesús nunca estuvo apurado, pero que tampoco él nunca llegó tarde. Y en esto el dichito que traen por allá es cierto, Jesús nunca llega tarde, pero siempre llega a tiempo. Esto es algo de cierto, se lo voy a comprobar, porque miren, al final de su ministerio, por ejemplo, pudo decir, Señor, al Padre, he acabado la obra que tú me diste que hiciera. Y en la cruz dijo: consumado es, hablando de su redención, de la redención hacia todos nosotros. Así que estoy seguro que mucha gente se impacientó con Jesús y querían saber por qué lo hacía de esa manera y por qué no se apuraba. O muchos podrían decir: ¿por qué Jesús gastó 30 años de su vida trabajando en una carpintería? Hay respuesta bíblica para eso. Como un profeta no podía entrar, tenía que entrar a los 30 años en adelante. O sea, en la profecía, en los que conocemos algo de ello, conocemos, sabemos, pero mucha gente se podría preguntar ¿por qué? Bueno, tal vez a Jesús no le preguntaron directamente las gentes, las personas, pero sí le hicieron preguntas implícitas. Y cuando se le hicieron, por ejemplo, la misma María le preguntó: hijo, ¿no tienen vino? En Juan capítulo 4, alabado Dios. Y Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ve el tiempo de Dios. Y cuando Jesús, en Juan 7, capítulo 7, le preguntaron que tenía que subir a la fiesta, a la gran fiesta, Jesús dijo: yo no subo todavía a esa fiesta, vayan vosotros. Él no le dijo que no iba a subir, él les dijo: todavía no subo. Y después dice la Biblia, como en secreto subió él, en el tiempo de Dios. Y cuando llegó el gran día de la gran fiesta, que dice Juan 7:35, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre, de su interior, correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él y los que fueran guiados por él. Así que usted ha visto eso, ha notado, por ejemplo, cuando Lázaro estuvo murió, claro, pero estuvo enfermo, Juan 11, desde el verso 3 en adelante, sus hermanas María y Marta, ellas le mandaron buscar a Jesús para que viniera a sanar a Lázaro, su hermano. Pero Jesús no le respondió de inmediato, sino que él se tardó 2 días más donde él estaba predicando. Mire, cuando Jesús predica no hay que molestarlo, él está enfocado. Cuando Jesús está haciendo algo, él está enfocado, él sabe lo que está haciendo. Él siguió predicando y sanando enfermos. Y en ese lapso pasaron 4 días y Lázaro murió. Así que cuando al fin llegó Jesús, cuando llegó a la aldea, que estaba Marta y María ahí, hasta le reprocharon. Pero yo quiero decirle algo, que Jesús no estuvo a tiempo para sanar a Lázaro, pero en cambio estuvo a tiempo para resucitar a Lázaro. Ahora, ¿qué es más grande? ¿Sanar o resucitar? Mire, y aunque ellas, o sea, aunque las hermanas de Lázaro primero le reprocharon a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Le dijo Marta, pero yo creo que María también en el fondo estaban resentidas. No se lo dijo, pero estaban. ¿Cuánto no le dicen al Señor? Señor, ¿no sanaste a mi hijo? ¿Por qué se murió? ¿Y por qué se perdió? ¿Y por qué se quemó la casa? ¿Y por qué se fue este hombre? Y a Dios le hacemos muchas preguntas, ¿no? Y Dios con una sola respuesta que nos dé, tendríamos. Pero ellas le reprocharon la tardanza y luego tuvieron que alabarle, adorarle. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que esa muerte era para la gloria de Dios. Así que le adoraron. Porque resucitar a su hermano fue más extraordinario que sanarle. Entonces, lo que trato de decirle es, mire, que deje que Jesús le guíe, que la presencia de Dios sea la que le guíe a usted. Usted no tiene que saber el cuándo ni el dónde. Mire el verso siguiente, 4, y dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ellos haya distancia como de 2,000 codos, no os acerquéis a ella. Tal vez hasta por precaución, ¿verdad? Cuando uno manda a un espía, tiene que ir primero al espía y ver a tantos con radio se comunica. Está despejada el área, pasen, alabado Dios. Me imagino dando alguna interpretación propia de acerca de las distancias. Pero prosiguiendo entonces, vemos entonces que usted tiene que saber lo que Dios ha planificado para usted. No exactamente, tiene que saber, estamos en el 2017, lo que Dios tiene, le acapara, le espera, lo inexplorable de este año, alabado Dios, para usted avanzar. No tiene que saber el por qué ni el dónde de lo planificado, pero tampoco, lo único que tiene que hacer usted es mantener los ojos en Jesús y ser guiado por su presencia. ¿Sabe que debemos alegrarnos nosotros de cierta manera? Y yo creo que totalmente debemos alegrarnos de que realmente Dios no nos diga nuestro futuro en el sentido de lo que qué debe pasarnos este año. Yo no sé cuántos estén de acuerdo con esto que le voy a decir. Que hay veces Dios nos dice, mira hijo, yo estoy contigo, avanza, corre este pedacito, luego corre allá, Señor, pero no veo, no he recibido, tú sigue adelante, sigue adelante. Mire, porque lo que tiene que ver con nuestro futuro eterno, nosotros ya lo sabemos. Yo no sigo a Dios porque Él me reveló todo lo del 2017 y 2018, si Dios nos guarda en adelante, no por eso. Yo le sigo por la fe, por sus promesas. El futuro en la eternidad, yo sé que lo tengo porque Cristo dio su vida y Él es mi Salvador, yo le he aceptado y yo sé que lo tengo. Pero yo le hablo aquí de algo de la tierra. No tenemos que saber exactamente eso. Así que debe gustarnos, mire, inclusive el misterio de los días futuros. Hay algo de romántico en eso y yo podría decir algo de místico. El misticismo lo podemos meter aquí porque no sabemos el futuro. Mucha gente cuando habla de Dios lo quiere hacer místico en el sentido de cuando querer saber, o sea, los misterios, la voluntad de Dios y todo eso. Cuando Dios, muchas cosas sí nos las dice en la palabra, está escrito. Por ejemplo, la profecía de los tiempos, del anticristo, de la gloria, o sea, del futuro. Todo eso está escrito. Pero el futuro nuestro aquí en la carne no lo sabemos. Entonces hay algo aquí emocionante, yo encuentro algo emocionante y como dije, hasta romántico. ¿Por qué? Porque ni debemos nosotros privarnos del gozo que significa ser sorprendidos por las cosas increíbles que Dios hace en nuestras vidas. A mí me sorprende Dios. Dios trabaja con nosotros y sin nosotros, pero Él tiene mucho más cosas buenas que darnos que las que nosotros pedirla. Y Él dice, yo sé los pensamientos que sé acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Y esto puede estar hablando de gozo aquí, paz aquí y vida eterna allá, Jeremías 29:11. Todo esto, pero vemos entonces que yo no sé cuántos le gustan dar pequeñas sorpresas a sus hijos, a su esposa o esposo, o una sorpresa, el que regala un carro, una casa. De eso le estoy hablando. Dios así nos sorprende y es emocionante. Caminamos una vida de aventura aquí por la tierra, juntamente con Dios. Pero entonces vamos a vivir siempre nosotros, porque si Dios nos diría a nosotros, mire, hasta eso Dios nos ocultó. Si Dios nos dijera, mira, vas a morir tal fecha y acá, o vas a perder un ser amado, una enfermedad, o aquello, y va a ocurrir esto, estaríamos apurados esperando nomás eso, ¿no? Pero Dios nos ocultó todo eso, sabiendo nuestras debilidades, porque viviríamos siempre atemorizados si supiéramos que vamos a tener un accidente o alguna de nuestras familias. No podríamos gozar de la vida que Dios nos ha dado si conociéramos el futuro inmediato de nosotros. No sé cuántos me están entendiendo, pero estaríamos con la espada, mire, de los acontecimientos sobre nuestras cabezas. Pero ¿sabe qué? Aún la gracia de Dios, Dios que sabe todo, ocultó de nosotros eso y no nos lo revela en su misericordia y no nos la dio a conocer. Ni debemos pretender nosotros conocer el futuro. Yo no quiero conocer mi futuro físico del día de mañana de este año. No quiero. Yo prefiero servir a Dios. Hasta aquí Dios me ha guardado. Mi Dios y yo caminamos juntos. Señor, guíame. Guíame este día. Este es el día que tú me das. ¿Me guías, Señor? Sí, mírame a mí. Sígueme a mí. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Y ahí voy yo. Alabado Dios. Así que es gracias a su misericordia que Dios no nos reveló eso. Así que nos movemos cuando el arca se mueve, no tenemos que saber dónde. Y porque no hemos pasado ese camino antes, solo hay que mantener nuestros ojos fijos en Jesús. Algo tan clave aquí. Y tampoco necesitamos saber el por qué. ¿Por qué Dios hiciste eso? ¿Por qué me pasan cosas a mí? ¿Por qué le suceden cosas malas a personas buenas y alguien lo hizo al revés? ¿Por qué le suceden cosas buenas a personas malas? Alabado Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué a Dios? Si lo hiciéramos, nosotros botaríamos la fe a la basura. ¿Sí me está entendiendo? Y vamos por fe y no por vista. Amén. El verso 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará maravillas, mañana maravillas entre vosotros. Eso me gusta. Yo quiero que Dios me sorprenda, quiero ser sorprendido por Dios. Y hasta en la naturaleza, en la lluvia, en la nieve, en cada cosa, en cada animalito, en cada persona, me sorprende, digo, wow, las cualidades nos hizo diferentes, totalmente diferentes. ¿Qué maravilla, una maravilla. Bueno, es algo que usted no entiende. No vivimos de explicaciones, sino vivimos de promesas. Y sí, podemos hablar de principios, pero vivimos por la fe y de promesas bíblicas, no promesas de candidatos, ni de hombres tampoco, de la Biblia. Así que, ¿alguna vez ha deseado que Dios le explique ciertas cosas? ¿O usted ha tenido argumentos y debatiendo con Dios y preguntándole, Señor, ¿por qué hiciste estas cosas? ¿O por qué tal y tal cosa? Le voy a decir algunas dos cosas por qué. O sea, ¿por qué no debe hacerlo? En primer lugar, mire, le aseguro que si Dios le explicara, usted no lo entendería. Señor, ¿por qué hiciste eso? Y si Dios le explicara, le diría como Job, Señor, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora lo entiendo. O como Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Señor, tú eres. Yo pensé que perseguía a los judíos, a mis compatriotas. No, es a mí a quien persigues, así que ten cuidado. Si persigues a uno de mis pequeñitos, me persigues a mí. Bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué dijo Saulo? Eso fue cuando le quitó la venda de los ojos, o sea, la escarcha que tenía. Alabado Dios, después de 3 días. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que Dios quiere, que le preguntemos eso. En segundo lugar, si Dios le explicara, usted le diría, o sea, si, cuando Dios estuviera explicando, usted le diría, ¿sabes qué, Señor? Diría como Moisés y como Abraham, yo tengo un mejor plan. Yo me echo al egipcio y luego salgo huyendo y luego regreso. O yo me meto con Sara y luego agarro también la otra negrita allá. Alabado Dios. Y fue Moisés el que agarró la morenita, ¿no? Pero entonces, luego te explico. Yo le haría así, Señor. Hay personas que son más sabias que Dios. No solamente más sabias que el pastor o que el predicador, ¿no? Que Dios mismo. Como aquellos que argumentaban los amigos de Job. Tú estás por esto y por aquello y por aquello, cuando era la voluntad de Dios que Job estuviera así. Así que Dios tuvo que levantar a Job. Ahora, ora por estos, ofrece sacrificio por estos. Amén. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos mis caminos que vuestros caminos, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Bueno, dicen la siguiente, pero vamos a dejarle ahí. Entonces, vamos a ver entonces, al hacer eso, nosotros estuviéramos tratando de que Dios hiciera nuestra voluntad, meteríamos a esa arca o esa voluntad de Dios a nuestra bolsa, a un cajón, y no dejaríamos que se hiciera la voluntad de Dios. Así que mire, yo digo en mi vida, pero una de las maneras, la única forma de que yo conozco en el plan de Dios, no es exactamente tratando de saber el futuro inmediato mío. En mi manera de pensar, yo para servir a Dios y seguir adelante, no necesito saber qué depara este año, los otros años, para servirle a Dios o seguirle creyendo en Él o esperándolo, alabado Dios, no. ¿Por qué? Porque al hacer eso, entonces, una de las cosas que me fortalecen a mí es mirando yo su palabra, mirando el pasado, lo que Dios hizo, porque Dios le dijo muy claro a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Dios le pudo haber dicho a Moisés, mira, así como yo ungí a tu líder o a tu guía terrenal, Moisés, así igualmente a ti. Es más, cuando pasó un tiempo, te voy a engrandecer a ti delante del pueblo para que vean. Es decir, te voy a ungir delante del pueblo para que vean que yo estoy contigo. Amén. Eso es lo que hace la diferencia. Así que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Mire, yo nunca pensé que un día yo iba a estar exactamente predicando delante de un pueblo como ustedes, o otro pueblo, o en un lugar, o en otro. Yo creo que realmente, siendo sincero, era lo último que yo iba a hacer. Porque uno estudia ciertas materias y dice, bueno, yo quisiera ser ingeniero civil, yo quisiera hacer esto, quisiera aquello, pero nunca un cura o un predicador. Ahora, pero cuando yo tuve un encuentro con Cristo Jesús, al leer su palabra y escudriñar que Dios tiene un plan específico para cada uno, yo dije, wow, entonces tú tienes un plan para mí específico. Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? Que me sirvas, que me sigas, que hables de mí. Bueno, quiero decirle que en ese sentido yo no, o yo no era la persona más inteligente de mis compañeros, de mis compatriotas para hacerlo. Pero en ese sentido, alabado Dios, yo quise hacerlo. Era algo tan común para decir al Señor, lo que tú quieres que yo haga para hacer, amén, yo lo hago. Y hasta aquí yo lo hago. Alabado Dios, con esta capacidad seguimos perfeccionándonos, seguimos creciendo en gracia, en sabiduría, preparándonos, equipándonos, seguimos, pero hasta aquí Dios nos ha guardado, amén, hasta aquí le servimos. Así que a todos mis amigos que también nos escuchen, yo quiero decirles lo siguiente: si alguna vez usted le ha dicho eso a Dios, Señor, lo que tú quieres que yo haga, eso haré, yo quiero servirte. Pero quiero decirle algo bien importante: si usted no tiene a Cristo en su vida, entonces usted no podría decir una cosa así porque no le conoce. Usted no puede amar a quien no conoce. Tener un amor de lejos, como eso de chatear, todo eso, amor de tontos, no. ¿Por qué? Se lo voy a comprobar. Como no le conoce a usted, no le ama. Y como no le ama, no le obedece. Y como no le obedece, no es bendecido y punto. Así de sencillo. Yo no puedo amar a quien no conozco. El que me ama, mi palabra guardará. Va a guardar su palabra y vendré a él. Voy a tener una relación con él especial que no tengo con el mundo. Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? El que ama mi palabra me va a amar a mí y será amado por mi Padre, y yo le amaremos los dos y vendremos y haremos morada en él. Es una unción, es una visita especial, es un cuidado especial. Dios no tiene favoritos, pero Dios mira de cerca al humilde, al sencillo y al altivo de lejos. Ahora, al que tiene vanidad, al que es orgulloso, pues Dios nunca lo va a tener de cerca, va a estar siempre de lejos. Es algo bien importante, así de sencillo. Mira, pero usted puede conocerle ahora. Me dirijo ahora a mis amigos antes de cerrar. Hacemos una oración por ellos. Si sencillamente, mire, usted toma en cuenta al Señor, le dice: Señor, yo quiero también ser bendecido en mi vida. Si usted con profunda convicción y fe, hemos estado hablando de promesas, de fe, de convicción y de ser guiado por el Señor, si con fe usted le dice: Señor, yo quiero empezar este nuevo día, al igual que tu pueblo Israel, esta tierra que no he corrido, estas personas que no he conocido, este nuevo año del calendario 2017, quiero empezarlo bien, y aquí bien le voy a hablar con el pie derecho, bíblicamente hablando, siendo guiado por el Señor, no levantándose un día y cayendo con el pie izquierdo y luego ahora con el derecho, no, nada de esas son boberías, ser guiado por el Señor. Así que iglesia, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración por nuestros amigos, alabado Dios, y luego oramos por ustedes, amén. Vamos a decirle: Señor Jesús, ayúdame, oh Dios, a practicar lo que yo he escuchado y a dejar esta rutina religiosa en mi vida. Padre, deseo tenerte en mi vida y que tú seas el guía de mi vida. Quiero tener mis ojos fijos siempre en ti. Por eso necesito tú perdones mis pecados. Quiero conocerte, oh Dios, como he estado escuchando tu palabra. Tú pusiste, oh Dios, tu propia vida para pagar la culpa de mis pecados. Y te agradezco por amarme de esa manera. Yo también quiero amarte, pero antes te pido que me limpies, Señor, para estar cerca de ti. Sáname, oh Dios, sálvame. Toma el control de mi vida. Inunda mi corazón con tu misericordia y sé tú mi Señor y mi Salvador. Usa mi vida de aquí en adelante de acuerdo a tu preciosa voluntad y ayúdame para que yo pueda ser un testimonio vivo, santo, agradable, que es, Señor, a tus ojos, que es tu voluntad. Te pido todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora vamos a hacer un llamado para sanidad. Me estaba enterando que hay mucha enfermedad, mucha dolencia entre el pueblo. Aún nuestro hermano